De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en este intercambiador de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, en compañía de Ángela Beato, Madrid Diario. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días y felices Pascuas.
Igualmente. Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Ángela, el cierre de la estación de Navacerrada se ha colado en la campaña del 4 de mayo.
Sí, ya sabes que la semana pasada la estación cerraba temporada con esa incertidumbre de si podrá o no volver a abrir después de que el Gobierno central haya decidido no renovar la concesión de los terrenos en tres de las pistas. Bueno, pues estos días está habiendo muchas movilizaciones en solidaridad con la estación y la última fue ayer mismo. La Federación Madrileña de Deportes de Invierno convocó un paseo por la estación con ofrenda floral, lectura de manifiesto, pues para un poco presionar al Ministerio de Transición Ecológica a ver si recapacita y mantiene las pistas. Se sumó a la concentración la Comunidad de Madrid, representada por la consejera de Presidencia, por Eugenia Carballedo, y dijo que el gobierno regional está del lado de la estación, no puede estar de otra parte, sobre todo teniendo en cuenta que son pistas que utiliza cada año medio millón de madrileños, que además no ven razones ambientales. Dice textualmente que hay detrás una ideología de la mala y también tiró pullas a los ayuntamientos de los municipios afectados que están, curiosamente, gobernados por la izquierda y que no se han posicionado en contra de la decisión. Se presentó también por allí en la concentración la candidata de Vox, Rocío Monasterio, también en contra de que se ataquen las tradiciones de los madrileños, dijo, y en que no se piensen los empleos que se van a perder, y aseguró que si gana las elecciones el puerto de Navacerrada será declarado bien de interés cultural. No desaprovechó la oportunidad de atacar a otra candidata, a la de Más Madrid, a Mónica García, a través de Twitter. Le dijo, la llamó algo así como de la izquierda caviar y dio a entender que García subía mucho a esquiar y ahora no está defendiendo la estación. Claro, la aludida respondió porque están muy monitorizando las redes y dijo que con su política climática evitarán que los negacionistas conviertan Navacerrada en una playa. O sea que cualquier tema vale para darle vidilla y chicha a esta campaña. Por cierto, que el presidente de la Federación de Deportes de Invierno dijo que la decisión es arbitraria, que no está avalada por ningún informe técnico, que, y por lo que cuenta, la empresa que tiene la concesión dice que pidió la ampliación de la concesión y el técnico ya había dado el visto bueno, pero que cuando llegó la petición al despacho de la ministra se decidió no renovar.
Otra noticia esta hora de la mañana, Javier, 56 nuevos propietarios del Cañaveral al borde del desalojo.
Pues sí, hoy contamos en 20 minutos la historia de alrededor de 56 vecinos de un bloque recién estrenado, un bloque de vivienda protegida en la calle Mario Moreno Cantinflas, en el número 35, en el barrio del Cañaveral, que es de nueva construcción. A estos vecinos les comenzaron a entregar las llaves de sus nuevas casas en el pasado mes de diciembre de 2020, pero todo se torció el 9 de febrero. Ese día, con casi todas las casas del bloque entregadas, llegó un aviso del Ayuntamiento de Madrid en el que desde Cibeles se decía que el edificio no contaba con la licencia de primera ocupación, para lo que tenían que pedir una declaración responsable. Le daba el Ayuntamiento a los vecinos 2 meses para arreglar la documentación, o si no, en 4 días, el próximo 9 de abril, los servicios técnicos podrían empezar a precintar el edificio y dejarles en la calle. Ellos dicen que se sienten engañados por la promotora, que por su parte ha decidido judicializar el caso, pero que asegura que ya han presentado la declaración responsable hasta incluso en 3 ocasiones. El Ayuntamiento, por su parte, dice que está a la espera de que la promotora corrija esta situación o procederá al desalojo. Entre los afectados hay todo tipo de casos. Ya hay familias que ya están viviendo allí, pero es que incluso hay parejas que han hecho todos los pagos a tiempo, pero que no tienen las llaves porque la firma o la entrega estaba prevista para después de que el Ayuntamiento avisase de la falta de la licencia, por lo que están un poco en el limbo y a ver si se soluciona su situación en los próximos días.
Ángela, y a pocos días de que comience el proceso de escolarización para el curso que viene, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, pues que los sindicatos, en concreto Comisiones Obreras, está preocupado. Ha visto las previsiones que maneja la Consejería de Educación y pasan por eliminar cerca de 4.900 grupos en los centros educativos. Calculan que se van a perder más grupos de los que había antes de que se desdoblaran las clases por la pandemia. Es decir, en comparación con el curso que comenzó en 2019, habría un centenar de grupos menos en los centros educativos de la región. La consejería se defiende, dice que están trabajando sobre datos demográficos que les han mandado los ayuntamientos y que luego, pues una vez que comienza el proceso de admisión, ya van ajustando y ven cuáles son las peticiones reales. Comisiones Obreras dice que no tiene sentido hacer un ajuste de plazas públicas antes del proceso de escolarización, porque no se conoce todavía la demanda, que lo suyo sería al revés, ajustar la oferta en función de las solicitudes y así abrir más aulas donde más se necesitan. El caso es que creen que este sistema limita también un poco la libertad de las familias, las condiciona a elegir y trasvasa alumnos a la concertada. La consejería niega que hagan eso, dice que no se priva a las familias de elegir centro, demuestran con datos del curso pasado que no es así, el 94% de los alumnos tuvieron plaza en el centro solicitado como primera opción y además dicen que en este curso ha habido un 2% más de alumnos que han ido a la pública. El caso es que esta crítica es habitual todos los años y aseguran que no se sustenta, que cuando termina el proceso de admisión, que el saldo global del número de grupos siempre es positivo y que se tranquilice la gente, que ya llegará el momento. En cualquier caso, Comisiones pide, por favor, que se mantengan de momento los grupos como hasta ahora, que han funcionado no solo en el tema sanitario, sino también en la evolución educativa de los alumnos, porque las clases no están masificadas y parece que la evolución es mejor que la que era antes.
Javier, una cosa más, ¿y cómo es el donut por dentro?
Bueno, pues el donut, todos tenemos en la cabeza la particularidad de su diseño. Estaba medio abandonado, o por lo menos solito, en Valdebebas, pero desde la inauguración del Cendal, pues son dos compañeros de viaje. ¿Qué pasa con el donut de Valdebebas? Pues que ahora, por fin, más de 10 años después de su construcción, ha recuperado un poco de vida, y es que desde el pasado 18 de diciembre acoge a los forenses madrileños que fueron trasladados desde el antiguo Instituto Anatómico Forense, aunque también hay psicólogos, trabajadores sociales, fotógrafos y farmacéuticos, entre otras profesiones. Eduardo Andreu, el director del centro, dice que la mudanza ha sido complicada, pero que ha supuesto mejoras importantísimas en cuanto a infraestructuras, logística y comodidad para ellos. El Instituto Nuevo de Medicina Legal tiene más de 12.500 metros cuadrados que se reparten en 8 plantas, varias están bajo el suelo. En comparación con el edificio anterior, en el donut se han llegado a triplicar las mesas para autopsia y cuadruplicado las cámaras frigoríficas. En palabras de Enrique López, el consejero de Justicia, dice que lo que han hecho es una instalación con recursos propios del siglo XXI. ¿Cuál es la joya de la corona de esta construcción? Pues es la sala de bioseguridad de nivel 3, en la que se han invertido unos 600.000 euros. Andreu explica que está pensada para realizar exámenes forenses a cadáveres con enfermedades infecciosas, como puede ser el COVID. Desde el 18 de diciembre se han realizado ya más de 600 autopsias y, bueno, queda por ver en estos meses, a ver si entra en campaña o no, qué quiere hacer cada partido con aquella zona. Pues la Comunidad de Madrid tiene pensado seguir construyendo y recuperar aquel proyecto de la Ciudad de la Justicia que dejó a medias entre Aguirre e Ignacio González.
Bueno, pues contado queda todo al comienzo de esta semana, de este lunes 5 de abril, en el Intercambiador. Habrá más cada día a esta hora. Gracias, Ángela Beato, Madrid Diario. Que vaya bien, buen día.
Igualmente.
Javier López, 20 minutos. Que vaya bien, buen día, Javier.
Buen día y buena semana no santa.
Sí, semana de Pascua. Que todavía sigue el cierre perimetral, lo recuerdo, hasta el 9 de abril.